Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo primero a esta hora es echar un vistazo a las carreteras. Esta noche termina la última fase de la operación especial de tráfico por las fiestas navideñas. Estamos hablando de una previsión de más de 4 millones de desplazamientos. Por ahora, parece que la cosa está tranquila. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta en la provincia de Murcia, especialmente la carretera 30, allá en el entorno de El Palmar, en sentido norte, en dirección Murcia capital, ya en dirección Albacete. Mucha precaución, porque está provocando el corte del carril central y también del carril derecho, y además genera un kilómetro de tráfico lento. Al margen ya de esta incidencia, en el resto de carreteras de todo el país se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada de operación retorno.
Y en este 6 de enero, Día de Reyes, la estampa en muchas casas ha sido la de niños y niñas a primera hora de la mañana abriendo regalos. Eso implica papel, envoltorios, muchas cajas. Se espera que en España se recojan casi 1 millón de toneladas de papel y cartón estos días, casi el 20% de lo que se recicla en todo el año. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Gloria Lázaro, es la directora general de Repacar, la Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón.
Esto empieza un poco con el Black Friday, que empezamos a consumir, a aumentar este consumo previo a las Navidades, pero será el Día de Reyes, es como el culmen del consumo y de esos residuos de papel y cartón que se generan. Que en estas fechas se genera un 20% de residuos de papel y cartón de todo lo que se genera a lo largo de todo el año.
Y un cayuco ha llegado hasta el puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. A bordo viajaban unas 70 personas que han sido atendidas por Cruz Roja. Salvamento Marítimo ha tenido que escoltar la embarcación hasta la costa tras localizarla a 8 millas al sur de la isla. Y el Real Madrid debuta esta tarde a las 7 en la Copa del Rey. Fer Justo.
Contra la Deportiva Minera de Segunda Federación, última hora del partido, Javi Gómez.
A expensas de la alineación, en 15 minutos pondrá el Madrid rumbo a este estadio de Cartago Nova, 16avos de Copa, día de oportunidades para los menos habituales. Recuerdo que Ancelotti solo se ha dejado en la capital 6 jugadores, Rüdiger y Courtois por descanso, Vallejo con molestias y pendiente de su futuro, y Carvajal, Alaba y Militao por lesión.
Y que, por supuesto, partido que te contaremos en tiempo de juego. Entre tanto, el Barça viaja a esta hora hacia Arabia para la Supercopa de España, ya con Lamine Yamal y también, ojo, con Dani Olmo y Pau Víctor, a pesar de no estar inscritos. El club pedirá mañana la cautelarísima ante el CSD, después de que este sábado fuera denegada la licencia de los dos futbolistas. Viaja también el Athletic, el Mallorca volará mañana.
Sí, es en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues en este Día de Reyes, con el roscón, ponemos punto final a las Navidades y nos toca volver a la rutina en un mes que no es fácil, ¿eh? Porque venimos, lógicamente, de muchos gastos. Pero también es un mes de mirar un poquito a largo plazo y de pensar en ahorrar y en qué hacemos precisamente con esos ahorros. En general, en España nos hace falta formación financiera. Por eso, antes de invertir, es importante informarse bien y saber qué riesgos asumimos. María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz Día de Reyes.
Igualmente.
¿La tablet te la han traído los Reyes o no?
No, este fue el Black Friday.
Mira, un buen ahorro eso. ¿Eh? Miraste la oferta y dijiste, esta es la mía.
Exactamente.
Oye, hablamos de ahorros. Hablamos, María, de inversiones. Bueno, lo decía hace un momento. Esto es algo que tú siempre dices. En España, en general, nos hace falta mucha formación financiera.
Sí, 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 es verdad, es cierto. Desde niños, ¿eh? Desde niños. Y sobre todo perderle un poco el miedo, porque somos un poquito de debajo del colchón y cosas así, ¿no? Y durante muchos años, la verdad, fuera de bromas, es que hemos pensado que el inmobiliario era, comprarte un piso era la única inversión posible, ¿no? De lo de la tierra, ¿no? Un poco Escarlata O'Hara. Y no es verdad. Ahora mismo tenemos un mercado financiero muy amplio donde existen opciones para todo el mundo.
Pues vamos a ver esas opciones. Vamos a pensar que, oye, mira, hemos conseguido ahorrar, que hay mucha gente y no sé cómo lo hacen, pero hay quien ahorra y necesita saber más allá del ladrillo dónde se puede invertir. ¿Qué nos tenemos que plantear y qué tenemos que tener en cuenta para hacerlo bien? ¿Por dónde se empieza, María?
Primero tienes que saber para qué. ¿Para qué vas a invertir? ¿Lo que quieres es conservar tu patrimonio frente a la inflación? ¿O a lo mejor lo que quieres es ganar dinero a costa de la inversión, es decir, especular y obtener rentabilidad de tu dinero? ¿Lo vas a necesitar a medio plazo o es un dinero que, entre comillas, entierras en esa inversión y que estás dispuesto a esperar a largo plazo, pues 15 años, por ejemplo, ¿no? Claro, de eso dependen muchas cosas, pero son las dos primeras preguntas que yo me haría, ¿no? ¿Para qué quiero? Y la respuesta no tiene que ser única, quiero decir. Puedes coger parte de tu ahorro, si te da para tanto, puedes coger parte de tu ahorro e invertirlo a largo plazo y otro a medio plazo. Ya sabes que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Es mejor diversificar, porque vas a tener diferentes necesidades, ¿no?
Si hay que elegir dónde invertir, ¿las letras del tesoro siguen siendo una buena opción?
Pues mira, ya no. ¿Te acuerdas que me acuerdo que uno de los primeros programas estuvimos hablando de las letras del tesoro?
Sí, ¿eh?
Y ya no. En realidad, lo que pasa es que como están bajando los tipos, pues todas los productos más conservadores han reducido su rentabilidad. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Esto afectará a lo largo del año. Es decir, la primera mitad del 2025 seguirán teniendo una rentabilidad en torno al 3%. Pero es muy previsible que bajen más allá, hacia abajo, por debajo del 3%. Y entonces vuelven a salir a escena, como si estuviéramos en un teatro, pues las inversiones de renta variable. Que siempre hay que subrayar que no tienen garantizada la rentabilidad. Es decir, cuando uno invierte, no sabemos, esta incertidumbre del mercado financiero, no sabemos si vamos a tener beneficios o pérdidas, ¿no?
Es decir, el riesgo es mayor, evidentemente.
Claro, obviamente, pero la rentabilidad también. Es decir, en función de cuánto riesgo asumes, pues tu rentabilidad es mayor o menor. Por eso las letras del tesoro tienen una rentabilidad pues mucho menor que, por ejemplo, pues una inversión en fondos de inversión, en variable, etcétera, ¿no?
Pero fíjate, ha sido una opción muy, muy demandada en los últimos tiempos que veíamos pues hace año y medio o 2 años, las colas enormes que se formaban en el Banco de España,
claro,
de gente que quería
proteger sus
invertir
ahorros,
en letras del tesoro.
Pero porque protegían sus ahorros de la inflación. Es que no podías tener dinero en las manos, te quemaba con los niveles de inflación que teníamos. Cada día que tenías un billete en tu mano, perdías. Un billete en tu mano o en tu cuenta corriente, quiero decir.
Por tanto, ahora más que letras del tesoro, ¿tú aconsejas invertir en renta variable?
Bueno, es muy arriesgado decir eso, ¿eh? Yo aconsejo siempre diversificar. Pero la renta variable es una buena opción. Es decir, tampoco hay que tenerle miedo. Sobre todo porque si vas a un buen asesor, lo primero que va a hacer es hacerte una especie de escáner, entre comillas, para ver cuál es tu perfil. Y te va a proponer soluciones adaptadas a tu capacidad para asumir riesgo. Precisamente por lo que decíamos, porque a lo mejor tú prefieres protegerte frente a la inflación y a cambio aceptas un 3%, por ejemplo, de rentabilidad. El arriesgado, pues es un tipo que pone dinero a 15 años, a largo plazo, sabiendo que va a haber fluctuaciones y que van a pasar cosas, pero luego se van a calmar y luego van a volver a pasar, etcétera, pero va a obtener una rentabilidad de entre 5 y 6%.
En España, en general, ¿cómo somos los ahorradores? ¿Más conservadores?
Más conservadores, sí. Somos más conservadores. Pero cada vez menos, es decir, cada vez, a medida que vamos teniendo más información, pues vamos aprendiendo a diversificar, a perderle el miedo a la renta variable, a entender qué es el largo plazo y a no entrar en pánico cuando hay fluctuaciones, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el Bitcoin, con las criptomonedas, ¿no? Que el nuevo que llega invierte en Bitcoins, en cuanto hay una subida y una bajada, porque es volátil, entran en pánico y es como, no, tenía que haber invertido. No, toda la gente más experta en Bitcoin te dicen, bueno, que sepas que de repente va a pegar un subidón, pero luego va a bajar un poco y luego va a volver a subir, y lo que hay que mirar es la tendencia a largo plazo.
Hablando de las criptomonedas, del Bitcoin, bueno, ya sabemos la subida que experimentaron tras la victoria de Donald Trump el pasado mes de noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Dentro de unos días, el próximo 20 de enero, ya tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Es buen momento con Trump ahí para invertir en criptomonedas?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque están apareciendo, primero, informarse de cuántas criptomonedas hay, porque hay de muchos tipos para todos los gustos, ¿sabes? Con lo cual, no solamente es Bitcoin, pero también Bitcoin, ¿no? Y se están configurando como una opción cada vez más sólida, a pesar de las idas y venidas, ¿eh? Cada vez más sólida. Incluso en España, a partir del 1 de enero, empezó a funcionar el reglamento europeo, el que se conoce como MiCA, de manera que ya va a haber grandes entidades financieras, el BBVA, el Santander, CaixaBank, que van a empezar a comercializar estos activos. O sea, tú fíjate que yo te he hablado de un perfil así agresivo, arriesgado, y estábamos hablando de 5 o 6% de rentabilidad. El Bitcoin se ha revalorizado en este año un 130%.
Claro, pero...
Es que son cifras que dices, ¿cómo?
Claro, dices esta cifra, se ha revalorizado, cerró el año con una revalorización del 130%. Y esto puede ser una llamada a que la gente se vuelva loca,
claro,
invierta en criptomonedas, primero sin tener ni idea,
claro,
y sin ser conscientes de que ha habido esta subida, pero también...
Pero va a haber bajada, claro.
Hace 2 años, no sé si fue un mes de noviembre también, ¿sí?, se dio un batacazo espectacular.
Por eso, la primera pregunta, la más importante, es ¿para qué quieres invertir? Y segundo... ¿Cuál es el plazo? O sea, ¿lo vas a necesitar dentro de poco? ¿Cómo cuánto de incertidumbre eres capaz de asumir, ¿no? Porque es verdad que todo lo que sube baja, pero también lo que baja sube. Y el Bitcoin nos ha demostrado que en tendencia pues va aumentando y sobre todo va como asentándose. Entonces hay que entender la filosofía y el espíritu de cada inversión y darte cuenta de que, bueno, letras del tesoro es una balsa de aceite, uh-huh, pero tienes una rentabilidad que te sirve para compensar la inflación. En cuanto la rentabilidad de la letra del tesoro va por debajo de la inflación, sácalo de ahí porque estás perdiendo, ¿no? En cambio, el Bitcoin tiene una rentabilidad muy alta, pero tienes que tener un aguante, que tienes que ser un estoico ahí aguantando, ¿no?
Sobre todo decías algo, que no cunda el pánico, claro, cuando viene el momento de vacas flacas,
a mí me lo
cuando
dice
hay una caída.
Mis amigos que son bitcoiners y que llevan ahí muchos años, porque esto no es nuevo, o sea, esto no es una novedad de los jovenzuelos, esto lleva décadas. Entonces, y te dicen, si inviertes en Bitcoin, que sepas que no mires durante mucho tiempo, no mires, ¿no? Porque esto puede subir, puede bajar, a menos que seas una persona que quiere especular, pues entonces vete a un experto. Mm-hmm. Vete a un experto que te diga en función de tu personalidad, porque tampoco se trata de sufrir.
Estamos hablando de inversiones con María Blanco, que es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde de COPE. Bueno, lógicamente, el mercado inmobiliario, el ladrillo, las casas, siempre ha sido un refugio.
Sí.
¿Es buen momento, según tenemos ahora mismo el precio de la vivienda para comprar?
Pues mira, estamos en un momento un poco esquizofrénico, porque por un lado tenemos el Euribor bajando, que uh-huh, dices, bueno, pues para pedir una hipoteca bien. Pero por otro lado, el precio, por lo menos en las grandes ciudades,
lo tenemos,
el precio de la vivienda está subiendo. Pero los expertos en mercado inmobiliario te dicen que hay otra rama del mercado inmobiliario que no es la vivienda, sino que es logístico, por ejemplo, residencias o para jóvenes o para mayores, almacenes, etcétera, que a lo mejor sí es buen momento para invertir. Pero aparte del mercado inmobiliario, hay otras inversiones que no son financieras y que te sirven, sobre todo si lo que quieres es conservar tu patrimonio, ¿no? Porque son cosas que normalmente no se devalúan, como por ejemplo el arte, las joyas, ¿no? Y hay gente que protege su patrimonio pues teniendo obras de arte y pujando, etcétera, ¿no? Porque normalmente, hombre, depende, también tienes que saber de arte. Para
claro,
todo hay que saber, ¿sabes? Que estamos aquí un poco dando consejos, pero es una opción y yo conozco gente que se dedica a eso precisamente, ¿no? A asesorar familias que quieren proteger su patrimonio y que compran obras de arte o que compran joyas que son como obras de arte, etcétera. O sea que tenemos, por lo que te decía al principio, un mercado financiero y no financiero muy amplio.
¿Y el oro y la plata también?
Oh, por supuesto. El oro, siempre lo digo, es el activo más estable. Ese no defrauda. Y de hecho este año ha alcanzado un precio muy alto y se ha revalorizado también.
Sí, cerca terminó 2024 en máximos históricos. Eso
sí,
es, aumentó su valor en más de un 20%.
Sí, sí, sí.
Y la plata también subió. Puede ser también otros activos, ¿no? En los que se
sí,
puede...
Sí, exactamente. Con lo cual, si hay personas que nos estén escuchando y que estén dispuestas a invertir, que se sienten que se lo planteen con mucho cuidado. Y yo lo primero, mi único consejo, porque no sé, ¿sabes? Yo no soy una experta, sino probablemente sería millonaria y no lo soy, es diversifica, porque eso sí que es una salvaguarda.
Uh-huh. Y bueno, lo que nos comentaba nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco, lo mejor, informarse bien antes de dar cualquier paso para, bueno, conocer bien qué producto estamos comprando.
Exacto.
En qué producto estamos invirtiendo y el riesgo que estamos asumiendo.
Eso
porque,
es.
Bueno, si nos ponemos en manos de profesionales nos van a ayudar a decidirnos también.
Hay que perder el miedo, informarse y dar el paso.
Pues estamos en el comienzo de este año 2025, en el que vamos a cambiar de asunto. El gobierno tiene varios retos por delante. Bueno, lo primero, aprobar los presupuestos generales del Estado, para lo que tendrá que negociar con sus socios. Veremos a cambio de qué. Tienen que tramitar también algunas leyes y mejorar asuntos como la vivienda o el empleo. Arrancamos el año con la ocupación laboral en máximos. Tenemos más de 21 millones de afiliados. Sin embargo, seguimos siendo líderes en Europa en desempleo. Tenemos más de 2,5 millones de parados. Además, la calidad del empleo es mejorable. Los sueldos, aunque han sufrido una mejoría, siguen estando por debajo de la media europea. Y la productividad sigue siendo uno de los retos más urgentes en nuestro mercado laboral, porque todo esto nos lastra a la hora de competir con otras economías. Miguel Ángel García es doctor en económicas, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
La productividad es el centro de la actividad económica, es nuestro principal problema y es donde tenemos que poner el foco de mejora para poder conseguir esos mejores salarios y reducir la dualidad que existe ahora mismo, aumentando la parte de abajo del valor añadido y que pueda subir para que pueda haber mejores retribuciones y también mayor viabilidad de las empresas.
Bueno, ser más productivos, producir más en menos tiempo y con menos recursos es clave para reducir la jornada laboral que pretende el gobierno y también para tener salarios más altos. Pero para mejorar nuestro mercado laboral también tenemos que tener en cuenta el relevo generacional.
Tenemos un problema de envejecimiento que afecta al mercado laboral, que afecta también a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y lo que tenemos que tener con esto también es una idea clara de tener una legislación sobre inmigración, pues que realmente permita cubrir nuestras necesidades y a la vez que podamos garantizar la integración de estas personas dentro de la sociedad.
Según las cifras de la Seguridad Social, el 40% de los nuevos empleos han sido ocupados por extranjeros. Mucha mano de obra es cubierta por la inmigración, 4 de cada 10 empleos, pero para muchos trabajos se necesita altas cualificaciones y aquí está uno de los puntos donde cojea nuestro mercado laboral. Un 42% de las empresas tiene problemas para encontrar trabajadores, según el Banco de España. Es clave, María, mejorar, seguir mejorando la formación y los servicios públicos de empleo para amortiguar el problema de las vacantes.
Efectivamente. O sea, es muy importante, sobre todo, tener en cuenta lo que ha dicho el profesor. Es relevante el ver, tenemos un sistema productivo que genera bienes de poco valor añadido, es decir, que aporta un poco al Producto Interior Bruto. Y además una población envejecida, vienen inmigrantes que ocupan puestos de trabajo con poco valor añadido, entonces aumenta el empleo, pero no aumenta la productividad, entonces tenemos salarios muy bajos y eso deteriora el nivel de vida de los ciudadanos. Entonces hay que, fíjate, aunque tengamos, imagínate, un sistema educativo fantástico y espectacular, si no hay puestos de trabajo adecuados, si no tenemos un sistema productivo que genera estos puestos de trabajo, el talento nuestro se va y son jóvenes que están muy bien formados pero que tienen que emigrar y eso es algo que está pasando.
¿Y cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo podemos aumentar la productividad?
Mira, hay el pilar fundamental básicamente es, sobre para mí, desde mi punto de vista, la inversión. La inversión en una industria altamente desarrollada y tecnológica, porque es en esos... En ese sector donde se producen puestos de trabajo de valor añadido y donde nuestros jóvenes con talento, que hay mucho talento en España, pueden encontrar una colocación. Y además, la inversión también es lo que va a garantizar uno de los puntos que decía el profesor, que es la viabilidad de las empresas. Es decir, que las empresas puedan tener pues esos desarrollos tecnológicos, etcétera, que ahora mismo en España no hay, ¿no? Y yo creo que esos son los dos los dos puntos, la inversión para generar una mayor productividad, para que haya más viabilidad de estas empresas industriales modernas, que el trabajo que le ofrecemos a los jóvenes pueda generar un salario adecuado, que puedan vivir en una casa, ¿no?, y que puedan mantenerse, que es que ahora mismo tenemos un problema muy, muy serio con nuestra juventud, teniendo en cuenta que además la población se está envejeciendo y que estamos recibiendo un volumen muy alto de personas que quieren salir adelante y que yo estaría encantada y estoy encantada, pero a quienes necesitan también pues un sistema productivo que genere recursos para poder mantenerse también, porque si no...
Pues fundamental mejorar, desde luego, la productividad y mejorar en general el empleo en nuestro país, la calidad del empleo. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en La Tarde de COPE. María, como siempre, un placer. Gracias
Muchas
por
gracias,
estar con
Claire.
Nosotros. Te
un
esperamos
abrazo.
El miércoles.
Hasta el miércoles.
Y os estamos preguntando por ese regalo de Reyes que no se te ha olvidado, que a lo mejor te dejaron los Reyes cuando tú eras pequeño, a lo mejor no tan pequeño, a lo mejor fue el año pasado. En definitiva, ese regalo que te ha marcado para bien o a lo mejor para mal, pero ¿qué me he portado yo tan mal para que me hayan dejado esto? Pues nos lo cuentas, Rosa Rosado.
Sí, de hecho, para mal, como que esta pobre tiene una espinita clavada todavía.
Sí, es que hay regalos
Buenas
de todo
tardes,
tipo.
gente. ¿Sí? Yo siempre he querido una cocinita y año tras año yo esperaba mi cocinita y esperaba que los Reyes me trajeran la cocinita, pero la cocinita nunca llegó. Hoy tengo 55 años y nunca llegó la cocinita. Por eso ahora cuando mi madre dice que en casa no se pasa hambre porque cocina mi marido, la miro así un poco del revés y pienso, pues ¿sabes qué? Haberme traído la cocinita, será por eso. Buenas tardes.
Hay estos traumas infantiles, ¿eh?
Hay la cocinita, pero es que yo
Hay
creo
la
que
cocinita.
Esa cocinita es un clásico, pero tanto para chicas como para chicos. Es que es una cosa, es tan divertida. Y yo recuerdo desde pequeña, yo lo he visto con mi hijo, que da un juego.
Muchísimo. Mi hijo también tenía una cocinita, claro. Y se pasaba las horas ahí haciendo pizzas y de todo.
Desde luego que sí. Bueno, mensaje de Eduardo de Bilbao. ¿Quién no se acuerda de los famosos Madelman?
Buenas tardes, gente. Quería rendir un homenaje a los Madelman. Eran hombres de unos 20 centímetros de altura y la mayoría eran soldados, pero también había exploradores del desierto, submarinistas, cazadores, etcétera, etcétera. Yo creo que los que tenemos cierta edad hemos tenido más de un Madelman en casa. Buenas tardes y feliz Día de Reyes.
Hombre, los Madelman, ¿eh? Sí. Todos los chavales de los años 80 tenían los Madelman. Sí, si es verdad, estaba el de la nieve, ese le tenían mis hermanos, que iba con un traje blanco y unos esquís así a la espalda.
Ahora mismo están todos los oyentes recordando toda la colección de Madelman que tenían de niños.
Hombre, que tenían unos cuantos. Bueno, ¿cuál fue tu regalo de Reyes más especial? ¿El que más te gustó, el que más te marcó o a lo mejor el que conservas todavía a día de hoy? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
607-15-06-02.
Seguimos en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Porque a usted de qué le ha costado desprenderse.
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10...
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer. Please déjame el Plus para ver la Supercopa. Please déjame el Plus para ver la nueva peli de Almodóvar. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Dicen que esta, Born to Run, es la canción preferida de Bruce Springsteen. Nacido para correr, tiene gracia el título, ¿eh? Cuando para grabar este disco se dio de todo menos prisa, porque tardó 14 meses en grabarlo. Un disco que este año cumple 50 años y no es el único, además, que está de aniversario redondo en este 2025 que acabamos de estrenar. Bueno, vamos a repasar en los próximos minutos tres discos míticos que cumplen medio siglo en este año. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Diego Cardeña, jefe de programación musical de las emisoras musicales de COPE. Ya sabes, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. Diego, ¿cómo estás?
Pues bien hallado, todo eso soy, ¿eh?
Todo esto y mucho más. ¿Te han traído muchas cosas los Reyes?
Me debió portar bien. Sí, sí. La verdad es que yo no soy mal tipo y yo creo que este año ha sido excelso. Así que se han portado bien.
Por lo que te han traído. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, discazo de Bruce, con el que pega el pelotazo y se convierte en lo que es una estrella del rock. Porque con este disco comienza su leyenda.
Eso es, y le costó bastante porque, bueno, pues digamos que Bruce Springsteen es de estos personajes que tiene ya la historia de la música, que, bueno, pues cumplen, ¿no?, con ese sueño americano de empezar, que todo cuesta, pero al final logra su sueño, ¿no? Y era un tipo que en este álbum, como bien dices, refleja pues esos sueños, esas esperanzas, ¿no?, de una sociedad, de una juventud que estaba intentando encontrar su sitio, ¿no?, como le pasaba a muchos norteamericanos, que aunque no es el caso de Bruce Springsteen, porque es de New Jersey, pero si sales de las costas de Estados Unidos, hay otro Estados Unidos que no siempre se refleja en la cultura popular, ¿no? Esos antihéroes, esa gente de las familias de clase media-baja, que no viven en urbanizaciones con tres coches por familia, etcétera, y que trabajan en fábricas que cierran por planes económicos, familias desestructuradas, etcétera. Y este hombre, pues lo puso sobre el papel con una música, y precisamente en este tercero de estudio es con el que muchísima juventud se identifica y decir, coño, perdón por la palabra, esta persona está narrando lo que yo llevo viviendo toda mi vida y que nunca he encontrado un músico que refleje precisamente estas sensaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es uno de los key de la cuestión de que Born to Run pues signifique una bandera para tantos y tantos músicos.
La verdad verdad que es una maravilla escucharlo, 50 años, y es que envejece también, ¿verdad? Diego, los dos discos anteriores habían sido un fracaso comercial, así que aquí se la jugó, era un todo o nada, tenía temor a que no funcionase, por eso tardó tantísimo tiempo en grabarlo, 14 meses.
A ver, todos los artistas, y hablo con, ¿cómo se dice esto?, sabiendo lo que digo, ¿no? Porque bueno, yo no he llegado a ser Bruce Springsteen, pero tuve mis bandas de chaval, y bueno, pues todos, ¿no? Cuando tienes una oportunidad discográfica, crees que, bueno, pues en el momento que entras a un estudio, tu vida va a cambiar. Y muchas veces, por no decir el 98% de las ocasiones, no ocurre eso. Es decir, y a Bruce Springsteen le costó dos discos donde un sello discográfico apuesta por él, tira con él, avanza con él, pero ve que el público no engancha, ¿no?, con el mensaje y con la música que está ofreciendo. Entonces, básicamente, el sello le dijo: tu última oportunidad, es tu último ticket to ride y a ver qué ocurre. Y efectivamente, pues esa inseguridad le hizo retrasar muchísimo todo lo que fue el lanzamiento del álbum, pero al final, pues todo lo que comentábamos antes, todos esos ingredientes, todos esos elementos que estaba cocinando en el estudio, al final vieron su luz con esa bandera que puede ser Born to Run, entre otras, ¿no?, de otros cortes del álbum. Pero Born to Run básicamente es eso que estábamos hablando, ¿no? Esa sociedad que ha nacido para correr, para huir. No puedes quedarte quieto, no está hecho el sistema para ti. Tienes que ser tú el que se integre en el sistema y lo intente cambiar desde dentro, ¿no? Y creo que ese fue el mensaje que conquistó a toda una generación y con el paso del tiempo ha conquistado a más, ¿no? O sea, gente que hoy tiene 60, 70 años, 50, 40, 30 y la juventud que todavía cree en el rock y todavía da gusto ir a algunos conciertos y ver chavales que ocurren en los eventos de Bruce Springsteen, pues se enganchan con él, y muchos incluso a lo mejor no saben ni la letra ni lo que está contando, pero la música, ¿no?, esas melodías crudas, sucias en parte, como esas carreteras polvorientas de Estados Unidos que él ha recorrido, ¿no?, como Bruce Springsteen o como personaje anónimo cuando era joven, pues reflejan, ¿no?, esa ensoñación, esa crudeza del paisaje, pero ¿cómo puedes reponerte y hacer de eso una virtud?
Pues este disco, Born to Run, se convirtió en todo un éxito con su icónica portada en blanco y negro, con un jovencísimo, además, Bruce Springsteen. Es que tenía 26 años o por ahí, ¿no? Era un chavalín.
A mí me dijeron una vez, si con 27 no tienes un éxito, déjalo.
Madre mía, qué presión.
Lo dejé.
Bueno, pues lo vemos a Bruce sonriendo con la guitarra en la mano, apoyado en la espalda de su saxofonista y podríamos decir también hermano, ¿no? Está apoyado en Clarence Clemons. Bueno, el primer sencillo que salió es este que da título al álbum que estamos escuchando y que también fue todo un pelotazo. Es una de las grandes canciones de este disco, Born to Run, y que además, Diego, enloquece a la gente en los conciertos de Bruce. Cuando toca esta, la gente... Bueno, es una catarsis, se desata la locura.
O sea, yo, mira que he visto conciertos en mi vida, gracias a esta profesión tan bonita como trabajar en tres emisoras musicales, tienes la oportunidad de ver auténticos ídolos, ¿no?, de tu infancia sobre un escenario. Yo no había experimentado una comunión igual entre artista y público.
Es una pasada.
Es increíble, o sea, porque tiene esa capacidad que pocas veces, por no decir solo he visto en él, que parece que aunque estén ante 60.000 personas, le habla cada uno de ellos, que es lo que dices, es una catarsis, o sea, ves cómo entran en un momento de ensoñación, de decir, por fin estoy viendo a mi Mesías, o sea, es increíble, ¿no? Y él tiene una capacidad innata, aparte de que tiene muchos años de carretera, de saber crear esa comunión perfecta, ¿no?, entre el público y su banda. Es increíble, ya no solo
tocan
a nivel técnico, sino la comunión que crean entre ellos. Es como, ves que no tienen por qué hacer lo que hacen y lo siguen haciendo porque les da la vida y porque se lo regalan a su público.
Bueno, otro de los temas de este disco que también fue un éxito fue este, Thunder Road. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. Bueno, es una canción, no lo hemos escuchado, pero empieza con la armónica, que siempre acompaña a Bruce. Y es un tema que sigue también ese camino, ¿no?, que invita de nuevo a perseguir tus sueños.
Efectivamente, al final yo creo que todo el disco, si lo escuchas de principio a fin, es esa autovía o esa carretera secundaria que te va pasando por todas las debilidades o pecados de la sociedad norteamericana y de cómo realmente hay una sociedad norteamericana olvidada, ¿no? Y él la rescata, la pone sobre el mapa y es ese, bueno, pues ese casi pozo cinematográfico, podríamos decir, ¿no? Que tiene su música y sus letras, porque también muchas veces nos quedamos con cómo suena esta guitarra o cómo suena el estribillo de este Born to Run, el Jungle Land, el Thunder Road, etcétera. Pero es un poeta. Está a un nivel de Dylan. Pero sin duda, al final, el Born to Run, yo creo que es esa primera piedra, ¿no? De la casa que ha construido, o el palacio que ha construido, como discografía, en el que, bueno, pues se revela como ese tótem para toda una generación y un tipo de gente que fue olvidada por muchos músicos a lo largo del tiempo.
Estamos repasando los 50 años que cumple uno de los discos más emblemáticos de Bruce Springsteen, un disco sobre el que le he preguntado a un musicazo que se llama Sergio Rojas, que es muy fan de Bruce. Me decía el otro día que para él la música de Springsteen es ese lugar donde siempre eres feliz. Y sobre este disco, Born to Run, me comentaba esto.
Recuerdo perfectamente con 12 o 13 años ir indagando los vinilos que había en casa y me acuerdo que saqué The Sun Remedy de Saint de Led Zeppelin y flipé, y uno de los que me hicieron volverme loco fue este disco Born to Run. Me impresionó mucho su crudeza a la hora del sonido, me pareció muy particular el sonido, y sobre todo lo más increíble son las canciones, y lo más increíble es verlas en directo cada una de ellas, desde Seize the One hasta Jungle Land, obviamente pasando por Born to Run y Thunder Road. En fin, es un disco histórico en el rock and roll por su sonido y por la diferencia que hay en el resto de discos de la época y de los grupos que había. Yo creo que es una pieza única, absolutamente.
Bueno, este es precisamente Sergio Rojas, que toca también con Marlon, es guitarrista de Marlon. Él tiene también su proyecto personal, sus canciones, su música, pero en este caso está haciendo un tributo a su admirado Bruce Springsteen. Y decía Sergio que este disco es una pieza única, un disco histórico, y que lo más increíble es escuchar todas estas canciones en directo. Es lo que estábamos hablando hace un momento, Diego, que bueno, el directo es que es otro nivel, ¿no? El que tiene Bruce.
Sin duda, aparte de la conexión con el público, creo que es de esos pocos artistas, y más norteamericanos, que siguen dejando hueco a la improvisación y a cómo se siente él y su banda sobre el escenario y cómo va pulsando, ¿no? Al público. No es descabellado verle más de una vez al público cómo lleva pancartas de el nombre de una canción que quiere que suene, y él abraza esas acciones, ¿no? De su público, incluso improvisa, él como fanático de Chuck Berry, ves que muchas veces empieza como, ¿cómo era esto? Juega con el público diciendo, ayudadme un poco, ¿cómo era esto? Tal, 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 vacila con la guitarra hasta que ya entra toda la banda perfectamente, ¿no? Al son de pues un You Never Can Tell, etcétera. Y bueno, pues es que es eso, es la experiencia de ver a un artista real.
Da igual las veces que la escuchemos, digo. Es impresionante.
Sin duda.
Es impresionante.
En Rock FM la puedes escuchar muchas veces, de hecho.
Y uno no sabe cuándo hablar porque dices, ¿cómo vas a interrumpir esta maravilla, esta canción, esta obra maestra que lo tiene todo? Primero, para empezar, la voz de Mercury, bueno, que te pone los pelos de punta,
es que
¿no?
Vaya cuatro.
Vaya cuatro, se han juntado, vaya cuarteto. Y dices, pero es que lo tiene todo. Tiene rock, tiene ópera. Tiene, bueno, pues esto, esta parte de balada, luego sube, te sorprende, es un temazo.
Es una canción majestuosa, o sea, probablemente sea una de las 5 mejores canciones de la historia de la música en global, o sea, porque es magna, o sea, es decir, es una canción que de principio a fin es perfecta. Y no es una canción radiable, y menos en aquella época cuando sale esto, es decir, estamos hablando de una canción que era totalmente fuera de cualquier estructura lógica comercial. De hecho, les costó sacar este álbum. Iba a ser un fracaso para la compañía. Era como, ¿dónde van estos chalaos? vais a reventar vuestra carrera, que va para arriba y al revés.
El disco, vamos a recordar que es Una noche en la ópera, A Night at the Opera, el disco de Queen, que cumple también, como decimos, 50 años, y que se llama así además en honor a la película de los hermanos Mars.
Y ya te digo, eso es una obra, ya no solo la canción, sino el disco en general, probablemente igual, pues sea uno de los discos más influyentes de la historia de la música, por lo que bien dices, es decir, tienes pop, tienes rock, tienes folk, tienes clásica, tienes ópera, es decir, tiene un abanico de posibilidades que solo estos cuatro podían llevar a cabo de manera correcta.
Pues para hablar de este disco, de esta obra maestra, está con nosotros Dani Gómez, que es guitarrista del musical We Will Rock You y traductor oficial en España del mismísimo Brian May. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Oye, qué regalazo que el Día de Reyes contemos aquí contigo.
Un regalazo el mío. Esto es mi pasión.
Para hablar de este disco, para hablar de esta canción, para hablar de Queen, ¿cuántas veces has tocado este tema?
Tengo que pensarlo, pero probablemente como unas 2.000 veces. Solo en el musical lo he tocado 1.032 veces. Justo pues la semana pasada Brian me mandó un mail para felicitarme por las 1.030 funciones y me dijo, bueno, esto es un hito histórico. Ya has tocado esas canciones más veces que yo. Me guardé ese mail con una mezcla de pues una sensación agridulce, ¿no? Fue como de, bueno, por una parte, qué dulce que tu ídolo se acuerde de ti y te mande un mensaje, y que no agrio, pero decir, madre mía, tengo 46 años, tú tienes 78 y ya he tocado los temas más veces que tú.
Oye, pero que Brian May te mande un mensaje.
Sí, es maravilloso.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Es para enmarcar. Yo tengo una colección de mensajes para enmarcar de decir, madre mía, esto es histórico. Guárdalo para algún día enseñar a tus hijos.
Bueno, ¿qué supone para ti esta canción, Bohemian Rhapsody y este álbum en general?
Es sensacional. O sea, yo creo que, aunque el musical se acabase mañana, que no se va a acabar, las 1.000 y pico veces, solo en el musical, más otras tantas, girando por el mundo con shows de temas de Queen, que he tocado esta canción, ese momento en el que sabes que va a entrar la guitarra y sabes que vas a ser tú el tipo que la lleva, porque realmente yo siempre digo que tengo el mejor papel en el musical, yo soy la guitarra, o sea, yo no soy un personaje, yo soy la guitarra. Cuando la guitarra sale, cuando la guitarra suena, tú eres el que la lleva, ¿no? Y ese momento que sabes que viene después de la segunda estrofa, justo antes del solo, porque es una canción sin estribillo. Entonces, claro, después de la segunda estrofa, que ya sabes que vienes tú y que vas a entrar, esa emoción, o sea, yo lo recuerdo, me emociono solo de pensarlo, ¿eh? Ese momento que tengo a mi técnico, yo siempre tengo un técnico con una linterna iluminándome para que vea el camino hacia el escenario. Ese momento que le veo, Julián se llama. Y siempre le digo lo mismo, venga, Julián, vamos a hacerlo bonito. Y me dice, venga, vamos, Dani, muchas gracias. Y le digo, te veo al otro lado. Miles de veces, decir lo mismo a la misma persona. Es ese momento que lo podría revivir en cualquier momento. O sea, lo veo y digo, que vengo, aquí entro yo. ¿Lo escuchas? En este momento exacto, o sea, yo empiezo a tocar y empiezo a andar por el escenario, paso en medio de toda la compañía que está así como en una V y me estoy acercando y estoy viendo 1.000 personas así en el teatro y a Galileo que se gira hacia mí y empieza a tocar.
Buah, o sea, ese momento bueno,
es,
Dani.
Esto es.
¿Llegas a ver al público en ese
momento?
Sí.
Es el,
emocionados todos, claro.
Es muy bonito, es muy bonito. O sea, hay una frase que creo que es de Rosa, de Operación Triunfo, que dice, bueno, en los conciertos los primeros 100 los ves y el resto son potaje de garbanzos. Aquí no, aquí en el teatro no. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no son cabecitas, son caritas sonrientes, alucinando, porque están viendo esto en directo.
Y o sea, es el momento cumbre, además, del musical, claro.
Es espectacular. O sea, este número y el anterior, justo que son los saludos de la compañía, como la banda estamos en una plataforma detrás del escenario, es cuando ellos nos ven a nosotros, pero nosotros les vemos a ellos también, ¿sabes? Es un privilegio poder enfrentarte a 1.000 personas sedientas de rock, ¿no? En ese momento realmente ya no hay historia, ya es el gran final del musical en el que ya es una fiesta, cantar, bailar, me levanto, ves niños en la primera fila, ves gente más mayor, a mí eso me parece alucinante. Ya te digo, me emociono, ¿eh? Solo hablando de ese momento nos podemos tirar aquí todo el rato.
Oye, ¿y como músico antes de este musical en el que llevas tantísimos años, eras fan de Queen?
Era tan fan que nunca toqué una canción de Queen hasta el musical. Era,
¿por respeto?
Sí, porque era una música que se escuchaba y no era una música que se tocase. Entonces yo era ultra mega fan, ultra mega fan. Y yo era, incluso antes del musical, yo era profesional. Ya estaba tocando fuera, pero era como de esa música. No se hace ni el intento, no se hace ni el intento. Ultra fan.
Qué bueno. Pues estamos escuchando el Bohemian Rhapsody, sin duda la canción más emblemática de este disco y, bueno, de la carrera de Queen en general, ¿no? Pero es un disco que tiene otras muchas canciones, como esta también. Love of my life, you've En este caso, una balada, Love of My Life, otra de las canciones también más populares de Queen. A Night at the Opera es un álbum Dani mayúsculo. ¿Cómo lo definirías tú?
Es superlativo. O sea, juega en otra liga. Quiero decir, hay una serie de discos, como apuntaba Diego antes, que simplemente juegan en otra liga, ¿no? O sea, es como si yo voy a ver tocar a Steve Vai. O sea, no me planteo ser Steve Vai. Está tan arriba en la pirámide alimenticia, sabes que nunca te vas a comer ese bicho. O sea, te sientes una ratita y estás viendo un T-Rex. O sea, ni siquiera compites. Te planteas ser la mejor ratita posible. Con este disco es igual. O sea, es absolutamente insuperable. En tiempos que no había una profusión técnica en lo que a grabar discos se refiere, estos tipos inventaban tecnología para poder exprimir las 24 pistas dejando la cinta magnética transparente de tantos overdubs, porque Freddy tenía que vomitar, digamos, todos aquellos coros increíbles, necesitaban hacer sitio. O sea, es un disco que ya no solo porque musicalmente sea sensacional, sino que a nivel técnico eran los tipos que iban inventando, igual que, por ejemplo, los Beatles antes con Brian Epstein, fueron desarrollando el cuatro pistas y evolucionándolo hacia crear más espacio para que cupiese más música. Estos tíos igual, ya pensándolo solo desde esa óptica. Imagínate pensarlo en un plano musical, esa fusión, esas armonías, esa libertad. No, para mí la palabra es libertad.
Libertad también, sí, a la hora de componer, porque claro, los cuatro componían y sí, se respetaban absolutamente. Oye, esta es mi canción, yo decido que es así y bueno, los otros tres decían, me puede gustarme más o menos, pero la respetamos y la sacamos así.
Sí, a ver, yo creo, si no corrígeme Dani, si no estoy en lo correcto, pero yo creo que el peso fundamental era Brian May y Freddie Mercury, pero Roger Taylor, John Deacon tienen sus obras ahí. De hecho, John Deacon probablemente en la época más, ya en los 80, ¿no?, más funky, más disco de Queen, más pop mainstream, podríamos decir, John Deacon es fundamental. O sea, tiene tres o cuatro canciones son obras magnas de Queen, que son obras suyas, ¿no? Pero claro, en esta época, en este momento, yo creo que poder, lo que decía Dani, el meterte en un estudio y poder llevar a cabo todo eso que tienes en la cabeza y registrarlo como quieres, era algo casi imposible. Y estos tíos lo hicieron. Es lo que dices, o sea, llevando todo al extremo, volviendo probablemente loco a su ingeniero, a su productor, sí. Es decir, ya, para. Tenían tan claro que lo que tenían que reflejar, sobre todo, yo creo que Freddie Mercury, que sin desmerecer, lógicamente, a los otros tres, porque Queen son Queen, y de hecho, el momento que Freddie titubea un poco con esas ensoñaciones que también le metieron en la cabeza un poco de sigue tú por libre, haz tu camino aparte de Queen, él se da cuenta que solo no es lo mismo que con sus tres compañeros, ¿no? Y yo creo que eso también es el éxito de las grandes bandas de la historia, no desmerecer al grupo que llevas al lado.
Bueno, eran cuatro bestias, es decir, uh-huh. Es la primera banda en la historia en la que los cuatro componen y los cuatro tienen números uno. Eso hay es. Algunos que tienen más números unos que otros, pero es decir, Another One Bites the Dust, Under Pressure, You're My Best Friend, son de John Deacon, pero es que Roger Taylor tiene Radio Gaga, tiene a Kind of Magic, tiene un montón de cosas. Brian May, evidentemente, We Are the Champions, uh-huh. O We Will Rock You, que eran un poco del combo uh-huh. de los dos. Freddy, evidentemente. O sea, hablamos de una banda con cuatro pilares fundamentales, en la que el todo era más que la suma de las partes. Y apuntaban muy bien que el trato un poco original que tenían era el que trae la canción, pues el dueño de la canción, y los demás le acompañan hasta desarrollarla, hasta los años finales de Freddy, que deciden firmarlo todo conjuntamente, ¿no? La película, por ejemplo, refleja eso. Hay muchas cosas que no son como la realidad, pero ese detalle, por ejemplo, sí, ese terminar haciéndolo todo juntos, sí, sobre todo para acabar con tensiones como la que vivo en I'm in Love with My Car. Ya llegaremos a eso.
¿Por qué? ¿Qué pasó en esa canción?
¿Qué pasó? Muy bien, me alegra que me hagas esa pregunta. En I'm in Love with My Car... pues claro, era un tema que traía Roger y hablaba de lo obsesionado que estaba un miembro del equipo.
Un segundito, Dani. Este es el tema.
Ahí está.
Y nos decías, hablaba de lo obsesionado que estaba.
La obsesión que tenía un miembro del equipo con su coche. Siempre limpito, siempre ajustado, la máquina, con su volante de cuero, con sus guantes de conducir. O sea, el tipo era... era el, un poco chulito, ¿no? Que llegaba con su coche a las grabaciones y era el, era uno del equipo, pero estaba obsesionado. Entonces Roger registra esto en este tema, que incluso acaba, los ruidos del final son el motor del coche de este tipo de verdad. Entonces, para Roger esto era su Bohemian Rhapsody.
Roger decía... Súbele un poquito, Rosa.
Roger pensaba, con este tema lo voy a romper. Este tema...
Esto es un temazo.
Esto es un temazo. Este tema no necesita tantos coros como el tema de Fred, ¿no? Bohemian Rhapsody, hasta que tuvo el nombre definitivo, era La Cosa de Fred, ¿no? The Fred Thing. De hecho, cuando estuvimos en la premiere de la película con los protas, nos dieron un pendrive que venía con una réplica de cassette que ponía La Cosa de Fred. Y durante toda la peli el tema se llama La Cosa de Fred, ¿no? El engendro ese de Fred. Entonces, en los primeros tiempos, los 70, por ejemplo, hablamos de singles de vinilo. Entonces, Freddy tenía Bohemian Rhapsody, que era cara A, pero todos los singles tienen que tener una cara B. Entonces, la pelea era quién metía la cara B. ¿Por qué? Porque tú no podías demostrar quién se compraba el single por Bohemian Rhapsody o por I'm in love with my car. Entonces, el que metía la cara B se llevaba la mitad de los derechos del single automáticamente, y todos sabían que Bohemian Rhapsody era un caramelo. Entonces, claro, Brian quería meter, si no recuerdo mal, 39, folk, así, psicodelia y tal, y Roger quería meter I'm in love with my car. Y Brian es muy bueno, porque es muy bueno, muy, muy buen hombre, y entiendo que en los 70 era igual de buen chaval, y Roger insistía. Y esto fue una de las grandes tensiones de la banda en el 75. Entonces, un poco, yo creo que pasando el tiempo y para evitar estas cosas de intentar colocar el tema, fue como de, vale, lo firmamos todo entre todos, lo desarrollamos todo entre todos, que ya somos absolutamente multimillonarios y ya el ego está aparcado y la cuenta del banco está aparcada, y disfrutamos del proceso.
Qué bueno conocer todas estas anécdotas que nos está contando Dani Gómez, que nos ha creado una necesidad, porque ahora todos queremos ir a ver el musical. We Will Rock You. ¿Cuándo te podemos ver, Dani?
Pues todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Caixa Príncipe Pío. Hay alguna función así, una cosa un poco rara, de repente un jueves o un miércoles, una cosa así un poco aperitivo, ahora más un poco en Navidades. Pero generalmente, si entras en la web del teatro, podéis ver todas las funciones que hay. Y si no hay ninguna cosa rara, normalmente estoy yo.
Dani Gómez, muchísimas gracias. Encantado. Por estar aquí con nosotros y por contarnos todas estas cosas tan interesantes, pues, de un grupo que nos gusta además tantísimo, Queen. Diego Cardeña, jefe de programación musical de las emisoras de COPE. Gracias, Diego, también por contarnos tantas cosas. Ya sabes que esta es tu casa, tienes la puerta aquí abierta para cuando tú quieras.
Cuando me llames.
Feliz Día de Reyes para los dos.
Igualmente.
Gracias.
Fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Oye, pues puede ser un regalo fabuloso, ¿eh? También a lo largo de este año regalar este disco que cumple 50 años, en el que está incluida esta canción maravillosa, el Bohemian Rhapsody de Queen, que forma parte de ese disco Una noche en la ópera que hemos recordado ahora mismo. También recordábamos otro que también discazo cumple 50 años, que es el Born to Run de Bruce Springsteen. De regalos estamos hablando, de cómo se han portado los Reyes Magos y de ese regalo que te dejaron hace años o quizá estas mismas Navidades. A lo mejor en el día de hoy sus majestades los Reyes Magos de Oriente te han dejado un regalo muy especial que quieres compartir con nosotros. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, Pilar, hablamos ahora de un juguete que también es un clásico.
Buenas tardes a la gente. Pues el regalo que recuerdo con más ilusión fue una grúa, que era una grúa amarilla montada sobre una plataforma que tenía las ruedas como las de un tanque y movida con un cable y un mando donde venían las pilas. Bueno, a los chavales de ahora les parecerá la prehistoria porque ahora es todo inalámbrico y eso, pero qué ilusión me hizo. Subía, bajaba, la cargaba, bueno, Y eso que no se lo había pedido a los Reyes y me lo trajeron, pero qué alegría. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Todos estos trastos de grúas, camiones enormes, les encanta, ¿no?, a los pequeños. Un día especial que seguimos celebrando, aunque estemos muy lejos, como es el caso de esta oyente.
Hola, gente. Pues recordando el Día de Reyes, creciendo en casa de mis padres, son los momentos del desayuno, después de abrir los regalos con el roscón, el chocolate caliente. Luego pues el preparar la comida en familia, la sopa de pescado de mi madre. Y bueno, pues mi marido y yo venimos aquí a los Estados Unidos hace muchos años, nuestros hijos han nacido aquí y bueno, pues el Día de Reyes no es un día de fiesta, pero mantenemos de verdad que esta festividad viva y madrugamos muchísimo para poder, pues eso, abrir los regalitos. Pero bueno, venga gente, un abrazo y feliz Día de Reyes. Feliz
ilusión.
Claro, pues sí. Es que los Reyes son muy nuestros, ¿eh? Sí, Esto fuera de España. Nada de nada.
Pero claro, esta oyente lo sigue celebrando con sus hijos y mira qué día más bonito
pues sí.
están teniendo. Y esto es lo que nos cuenta Antonio.
Buenas tardes, gente. Yo más que recuerdos tengo vivencias. Y vivencias de emociones. Por ejemplo, la primera emoción fue cuando recibí los primeros Reyes, como todo el mundo. La segunda emoción fue cuando ya fui padre y vi la emoción de mis hijos. Y la tercera emoción ha sido cuando he participado como rey. La emoción de esos niños, esas caras esperando que les des un regalo, no tiene precio, de verdad. Fueron tres momentos y tres emociones que no olvidaré jamás. Buenas tardes.
Ay, esas caritas, ¿verdad?, que generan tantísima ilusión. Bueno, ¿qué estamos recordando contigo? Los regalos de los Reyes Magos nos lo cuentas en el 607-150602. Vamos ahora con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.